Charla sobre el catastro de Ensenada a cargo de Juan Ángel Ruiz, Guareña, 14 de diciembre de 2012.
Bueno, pues muy buenas noches, señor alcalde, concejales de la corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, amigos, amigas todos. Bien, en primer lugar, aunque sea un tópico, para mí es una satisfacción, enorme orgullo estar esta noche intempestiva por la climatología en Guareña, en este magnífico centro cultural, al mismo tiempo con una enorme responsabilidad. Responsabilidad que ya traía asumida yo de antemano, después de que me habían informado de los numerosos actos celebrados durante toda la semana con ocasión de este 30 aniversario, y más todavía después de las palabras que he escuchado al señor alcalde, que de verdad pues me han quedado un poquito nervioso simplemente por lo que ha planteado, ¿no? Bien, quería comenzar simplemente agradeciendo, como no, a Lali Cortés y a Fernando Pascual la invitación que me hicieron hace mes y pico para que participara en este acto. Sin duda, para mí era un honor que me llamaran y contaran con mi presencia para celebrar 30 años de una biblioteca pública, que en los tiempos que corren yo creo que es algo digno de destacar, que la cultura esté así presente, que un viernes a las 8:30 de la noche este salón de acto esté, como está, lleno de gente interesada de algún modo por la cultura de este pueblo. Una cultura importante, que igual que el tesoro hay que ir rescatando poco a poco y que vamos a intentar colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Espero que la charla, que no me quiero extender mucho, sea de su agrado y esté más o menos a la altura de las actividades que se han venido desarrollando a lo largo de la semana. Y después de dar las gracias a los organizadores por la invitación, perdonen la voz por el constipado, pero quería referirme a Rafael Carballo, porque siempre que se lo he solicitado, no ha puesto impedimento alguno, al revés, siempre me ha facilitado la consulta de los fondos documentales custodiados en el archivo municipal. He podido trabajar plenamente con ayuda de los funcionarios locales, que también ha puesto a mi servicio todo lo que ellos han podido. Y en este apartado de agradecimiento, pues quería hacer una mención al que fue alcalde en aquellos momentos que yo me acerqué al catastro, gracias a él, a Fernando Fernández. Y recuerdo un mes de diciembre del año 88... cuando yo tenía que hacer un trabajo de investigación y acudí a su despacho planteándole la necesidad de tener que investigar algo, porque me lo exigían. Era mi primer acercamiento y fue él el que me puso sobre la pista de los legajos del catastro del Marqués de Ensenada, que yo hasta entonces conocía un poco de oídas, pero tampoco había profundizado gratamente en su estudio, ¿no? Entonces, desde aquí quiero también reconocer públicamente que pusiera a mi disposición aquello, que me diera las pistas necesarias y luego pues que pudiera consultarlo las veces que me fue necesario, así que muchísimas gracias. Bueno, pues yo voy a intentar dividir mi intervención en dos partes. Una primera parte en la que voy a hablar un poco de esto del catastro de Ensenada, porque habrá mucha gente que a lo largo de esta semana habrá preguntado, ¿esto del catastro de Ensenada qué es? ¿Cuándo se hizo? ¿Esto para qué se hizo? ¿Por qué es tan importante el catastro de Ensenada en Guareña? ¿Por qué se está hablando de un tesoro, de rescatar el tesoro, de una joya historiográfica? Esa primera parte, que puede ser un poco más tediosa, digo, por la cuestión de la fiscalidad. Esto tiene un fin fiscal y hablar a estas horas de fiscalidad, un momento como el que estamos saturado de tanta crisis económica, de prima de riesgo y título de deuda, que yo venga aquí a hablar de cosas parecidas, que en definitiva es lo que sucedía, pues puede ser un poco atrevido por mi parte. Y una segunda parte en la que me voy a centrar en lo que yo creo que les puede interesar más, que sería comentarles cómo es el Guareña de mediados del siglo XVIII. Sus gentes, a qué se dedican, sus actividades, sus preocupaciones, sus problemas. En definitiva, como hemos comentado en alguna ocasión, una radiografía estupenda de esa localidad extremeña en el año 1751, cuando comienza el catastro. Y por ahí quería yo empezar esa cuestión. Las preguntas estas que todo el mundo tenemos de qué es el catastro, para qué sirvió, etcétera, pues ahí en el título que yo había puesto para esta charla, el catastro de Ensenada, como magna averiguación fiscal, decía, para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos. Ese es el decreto tal como fue promulgado en 1749 por Fernando VII. ¿Qué queremos decir con esto? Esto se trata de una averiguación donde a la corona le interesa conocer todos los detalles, absolutamente todos, de las 22 provincias que formaban la entonces Corona de Castilla, como bien ha comentado Rafael, eran algo más de 15.000 localidades. Y se trataba de ir pueblo por pueblo, realizando un inventario de todos los bienes, de todas las personas, sus rentas, sus censos, hoy día hablaríamos de hipoteca, todo su patrimonio, con el objetivo de llevar a cabo una reforma fiscal. Una reforma fiscal que era necesaria, como ahora intentaré explicarle, porque la reforma de entonces, la Hacienda, se basaba en unos sistemas de cambio, de trueque, donde abundaban los numerosísimos impuestos de tipo indirecto y no los directos, los que gravaban realmente el patrimonio, la riqueza de una persona. Eso sería un término, diríamos hoy, progresista, en el sentido del impuesto, de la progresividad del impuesto, de que cada sujeto pagara según su riqueza y su patrimonio. Algo que hoy nos parece algo absolutamente normal y que a mediados del siglo XVIII, un señor llamado don Zenón de Somovevilla y Bengochea se atrevió a intentar ponerlo en práctica. Y digo se atrevió porque solo fue eso, fue la elaboración del catastro y nunca se pudo poner en práctica debido a la oposición de los estamentos privilegiados que, lógicamente, iba en contra de sus posicionamientos sociales. Ahí tienen los retratos de los dos grandes protagonistas de este catastro. Don Zenón de Somovevilla, primer marqués de la Ensenada, es un título napolitano que le otorga el infante don Carlos en 1736, el que luego será el futuro rey Carlos III. Este es un hombre, un riojano, que tiene una amplia formación, y cuando el rey Fernando VI lo nombra ministro de Hacienda, lo que entonces era secretario de despacho, pues tiene la preocupación de llevar a cabo una reforma fiscal importante, junto con otro ministro, que son los dos que llevan al gobierno, el cacereño José de Carvajal y Lancaster. Bueno, pues este hombre intenta llevar a cabo una reforma fiscal debido a una cuestión que a todo el mundo le viene en mente hoy perfectamente. Los ingresos del Estado son más grandes, los gastos son más grandes que los ingresos. Ante esa disyuntiva, el ministro de Hacienda lo que intenta es llevar a cabo una reforma fiscal para intentar enjugar el déficit público. Y uno de los cometidos hubiera sido incrementar la presión fiscal, aumentar la capacidad impositiva de los vasallos. Una medida que en ese momento no se podía casi que plantear debido prácticamente a que se había alcanzado techo. Es decir, el pueblo llano, los pecheros, los que pechan, que son los que pagan impuestos, porque saben que hay unos estamentos privilegiados exentos de ese pago de impuestos, digamos que están ya al máximo de los tributos que están pagando. Ahora les voy a intentar explicar muy brevemente cuál era esa amalgama de variopinta de impuestos que tenían que pagar. Por lo tanto, incrementar la presión fiscal como que era una medida que políticamente no podía llevarse a cabo porque no se podía exigir más a los vasallos. Otra medida era recuperar la recaudación directa. Mira, aquí hay una cuestión que desde 2-3 siglos anteriores a Fernando VI era costumbre que el Estado pues arrendara de alguna manera el cobro de los impuestos estatales, diríamos hoy, a unas personas que se llamaban asentistas. Estas personas cobraban los impuestos a los vecinos y devolvían a la Hacienda la parte correspondiente. Se cometían muchísimos abusos, cobraban más de lo que realmente entregaban en Hacienda, y entonces lo que plantea Ensenada es recuperar la gestión directa de la carga impositiva. En tercer lugar, intenta reducir la deuda pública. Esa deuda pública que hoy todo el mundo ya conocemos algo de economía, ¿verdad? Esa deuda pública que en esta época se llamaban juros. Había distintos tipos de juros, juros perpetuos, vitalicios, juros al quitar. En definitiva, son formas que la corona había venido durante muchos siglos utilizando ese dinero pues para ir financiando sus gastos, normalmente gastos bélicos, en la mayor parte de los casos, gastos suntuosos también. El caso que un interés entre el 3 y el 5% anual, pues iban pagando y ya habían pagado, habían amortizado el capital no sé cuantísimas veces, pero ahí seguían. Y por último sería recuperar las rentas enajenadas. Estas son rentas, son impuestos. Impuestos que la corona había cedido a particulares, se los había vendido en un momento dado por una cantidad de dinero, y son esos particulares los que recaudan dinero a la sociedad. Planteado así el asunto, nos iríamos a una cuestión básica. Como hemos dicho que el catastro se hace por una cuestión eminentemente fiscal, lo primero que hay que conocer es qué fiscalidad es la que caracterizaba a un pueblo como Guareña a mediados del siglo XVIII. Y lo que aparece en la diapositiva es lo que pagaba cualquier individuo, cualquier vecino de esta localidad. He omitido otro tipo de impuestos que podían ser también muy habituales, pero que en esta población no se daban. Rentas generales aduanas, que son rentas generales, las rentas estancadas a los monopolios, esto de los estancos. El estanco fundamentalmente era el impuesto sobre la sal y el tabaco. Es un monopolio de su fabricación y el monopolio de la venta. Y sobre todo las rentas provinciales. Aquí sí es donde el vecino de a pie de Guareña tenía que pagar una amalgama de impuestos brutales. Ahí le he mencionado algunos, las alcabalas, que a algunos les sonará. Esas alcabalas pues eran, aunque inicialmente era la veintena parte, es decir, un 5% de todas las transacciones que se hacían, en esta fecha ya se ha situado un 10%. De tal manera que cada vez que había cualquier venta, cualquier intercambio, cualquier permuta, Hacienda se llevaba el 10%. El tema de los millones y los cientos son impuestos que van a ir destinados fundamentalmente al mercado. Son impuestos que se pagan inicialmente. La gente que tiene grandes propiedades no los paga porque son impuestos, digamos, al por menor. Inicialmente eran concesiones reales también, el tema de los millones, pero se fueron generando como impuestos indirectos, sobre todo por productos alimentarios básicos. El del fiel medidor, que aquí en Guareña se pagaba religiosamente, eran cuatro maravedíes que se pagaban a cada arroba, cada cántaro de vino, de aceite, etcétera, que se vendía, se compraba, tenías que pagar a esa persona llamada fiel medidor. O el servicio ordinario extraordinario, que era un impuesto que pagaban los vecinos de Guareña, diríamos del estado llano, eso que he llamado yo antes los pecheros. De este impuesto estaban exentos también la nobleza y la iglesia. Esas serían las cargas de los vasallos, las cargas, diríamos hoy, los impuestos al Estado. Luego teníamos los derechos de la Iglesia. Todos los ciudadanos tenían la obligación, los más importantes eran el diezmo, de pagar el diezmo, las tercias reales, las primicias, y aquí en Guareña se pagaba el voto del apóstol Santiago. El diezmo, la mayor parte de las personas recordarán que era la detracción que hacían todos los agricultores y ganaderos de una décima parte de la producción. Podía ser de la tierra, producción del ganado, incluso de productos elaborados. Este diezmo se solía, aquí en el caso de Guareña, solía repartirse de la siguiente manera. Aquí diezman las tres parroquias, la parroquia de Guareña, la de Cristina y la de Manchita, conjuntamente. Entonces se hacía lo que se llamaba el del diezmo mayor, de los cereales fundamentalmente, se hacían tres montones y cada montón iba destinado a una institución eclesiástica. Un montón iba para el obispo de Plasencia, la diócesis a la que pertenecemos. Otro montón de esos diezmos recaudados iba para lo que era el cabildo eclesiástico, para el cura y la iglesia de Guareña. Y lo otro se repartía entre las tres iglesias, entre lo que se llamaban las fillas. A partir de ahí se producían una serie de recaudaciones. Aquí había una persona que era normalmente el cura párroco, el encargado de recaudar esos diezmos. Se llamaba colector y se hacía un listado exhaustivo por quinquenio, es decir, por cada cinco años, de las producciones que iban entregando cada vecino. De tal manera que las tasmías decimales se convierten en una fuente importantísima para el estudio económico de cualquier localidad, porque estaba controlado la producción fundamentalmente de cereal, trigo, cebada, avena, centeno y habas, que era lo principal. Las tercias reales son una parte del diezmo que va a parar al rey. Aquí, por ejemplo, por ponerle una cifra, el duque de Santiesteban, que es al que le pertenece esto, como luego veremos por el señor jurisdiccional, pues cobraba 332 fanegas de trigo, 52 fanegas de cebada todos los años por esas tercias. Las primicias también era otro impuesto, aunque de menor medida, que era media fanega de cada producto, y el voto de Santiago que les he comentado anteriormente. Pues bien, cualquier vecino de Guareña estaba obligado al pago de estos dos grupos de impuestos, más un tercero. El tercero eran los derechos señoriales y los impuestos concejiles, los impuestos municipales. Así nos podemos hacer una idea de cuál era la carga impositiva que tenía cualquier persona. El derecho señorial, ustedes conocen, porque alguna vez lo hemos comentado, que Guareña pertenecía al condado de Medellín. El condado de Medellín es un territorio, un señorío jurisdiccional, que a diferencia de los señoríos territoriales, aquí el duque Santiesteban, pues no tenía tierra ninguna. Lo que tenía era la capacidad de nombrar los alcaldes, capacidad para nombrar a los escribanos, los notarios, capacidad para imponer penas, multas, cobrar impuestos. Como señorío jurisdiccional, que lo ha comprado la corona, pues él ejerce la jurisdicción. De ahí el nombre de señorío jurisdiccional. Este señorío jurisdiccional luego le comentaremos y me detendré brevemente en ello. Para pagar los gastos corrientes del municipio, el ayuntamiento, a diferencia de hoy día, aunque se va pareciendo ya más a lo del siglo XVIII, si había que construir una calle, el empedrado de una calle, si había que hacer un puente en Medellín para cruzar el Guadiana, había que pagarlo entre todos los vecinos, si había que pagar al maestro, si había que hacer cualquier gestión municipal, todo partía del impuesto vecinal. No había ayuda, diríamos hoy, del gobierno, ni de la administración, ni por supuesto de la corona. Todos los gastos municipales corrían de cuenta del municipio. ¿De dónde se obtenían esos recursos? Les he puesto ahí los bienes de propios. Los bienes de propios, en el caso de Guareña, eran dos de esas boyales, la de esa de abajo y la de esa boyal del Chaparral, que la solía arrendar al ayuntamiento normalmente a ganaderos trashumantes que venían sobre todo de Soria, León, de Ávila. Arrendaban esos pastos y con el ingreso obtenido del arrendamiento de esas dehesas podía ir satisfaciendo los gastos corrientes, ordinarios y extraordinarios. También tenía algunas propiedades que arrendaba, como eran algunos abastos de aceite, de jabón, de vino, de aguardiente. Se lo arrendaban a personas determinadas que pagaban una cuantía al ayuntamiento. Y de ahí obtenía, digamos, los recursos, entre comillas, suficientes para atender a las necesidades sociales. Cuando los gastos eran superiores a los ingresos, como era lo habitual, el ayuntamiento se obligaba a llevar a cabo lo que hoy llamaríamos derramas municipales, es decir, repartimientos vecinales. Se encabezaba la población y se repartía entre todos los vecinos, para casos, digamos, más urgentes. Las ISAs, que es otro impuesto municipal, esto se pagaba sobre todo en los mercados. Cada vez que ibas a comprar tenías que pagar. Sería muy parecido al actual IVA, un impuesto indirecto. O la alcabala del viento. La alcabala del viento, aquí en Guareña se pagaba poco, porque la alcabala del viento, un nombre precioso, ¿verdad? Era un impuesto que satisfacían los forasteros cuando venían al pueblo a vender, en la feria o en los mercados semanales. Entonces, tenían que pagar al ayuntamiento un impuesto determinado. Digo que aquí se pagaba poco porque no teníamos en esta fecha todavía ni ferias ni mercados semanales, eran esporádicos, estaban centrados sobre todo en Medellín. Bueno, pues visto de esta manera un poco así rápida, igual no se hace una idea cabal de la complejidad que tenía el sistema fiscal, pero más o menos podemos hacer una idea de ese jornalero, de ese pequeño labrador, del pequeño artesano, las dificultades que tenía pues para poder ir tirando, porque eran muchos los sitios de donde le exigían una serie de tributos. Y esto es lo que Ensenada intenta cambiar. Intenta que no se pague de esta manera, sino que cada cual pague según lo que tiene. Evidentemente, la oposición fue tremenda. Esa es una imagen de la diócesis de Plasencia, donde aparecen las tasmías decimales que les comentaba. Bueno, no lo ven, pero bueno. Se hacía por quinquenio, porque dada la aleatoriedad del clima, pues evidentemente se sacaban las cosechas por 5 años para evaluar. Y esta es la documentación que me refiero. Aquí en Guareña tenemos documentación de este tipo, de 1787 en adelante. Ya tenemos, por lo tanto, la primera respuesta. ¿Por qué y para qué un catastro? Pues la respuesta era suprimir todo ese conjunto de grandes y numerosísimos impuestos y crear lo que él llamaba una única contribución. Ahí tiene el Real Decreto, donde aparece una instrucción que se envió a todos los intendentes de la provincia para llevar a cabo la única contribución. A partir de ahí, vamos a ir viendo. Ahí tienen un mapa de la corona de Castilla en esa época, con las dimensiones. Aparece Extremadura, como todos ustedes ven. Extremadura todavía no se ha dividido en las dos provincias de Cáceres y Badajoz, una única provincia, y aparece ahí la Real Única Contribución. Esa es la instrucción y el decreto que aparece, y Fernando VI decide en el año 1749 que había que catastrar todas las localidades de Castilla. El proceso, que voy a intentar exponerle de manera muy sencilla, es complicado, y pueden hacerse una imagen de lo complicado que era en estos momentos el trasladarse los distintos equipos catastrales, localidad por localidad, haciendo un inventario exhaustivo. Vamos a ver a continuación algunos de los procesos. Esto comenzaba casi siempre con un bando, un pregón, en el que el intendente es la máxima autoridad provincial en esta época. El intendente es una figura francesa que importó aquí Felipe V tras la Guerra de Sucesión, y lleva a cabo pues la mayor autoridad tanto en la provincia como en el ejército. El intendente traslada al alcalde, a los alcaldes de la localidad, le traslada esta orden del rey, en la que les dice el día que van a venir a Guareña, el equipo que viene y que tienen que comunicar a los vecinos mediante ese bando, ese pregón, que tienen que asistir con una declaración jurada, con una relación de todos los bienes que tienen, todas las rentas, a qué se dedican, cuánto ganan cada día, su filiación completa, su estado civil, el número de hijos. Interesaba sobre todo los hijos mayores de 18 años, porque ya cotizaban, cobraban. Las casas que tenían, los ganados, los tipos de frutos, es decir, absolutamente todo. Después de este bando pregón, pues las autoridades tenían que contestar, las autoridades locales, lo que se llamaban las justicias, tenían que contestar un interrogatorio de 40 preguntas. Aquí en Guareña había dos alcaldes, un alcalde por el estado noble y otro alcalde por el estado llano, o estado general. Contestaron también la pregunta al cura párroco, contestaron también la pregunta unos peritos, los que se conocían como prácticos en tierras. No eran agrimensores, eran unos peritos, gente normalmente de edad avanzada, que conocía perfectamente el término, que conocían las calidades del terreno, los productos que hacían, y esas personas tuvieron que contestar a un cuestionario detalladísimo de 40 preguntas. Esas 40 preguntas, pues comenzaba por cómo se llamaba la población. Pero lo que más le interesaba, como tenía un contenido fiscal, lo que más le interesaba al que legislaba era saber todo lo referente al patrimonio agropecuario, riqueza agraria, riqueza ganadera, las producciones, es decir, la renta de la tierra. Porque en una sociedad preindustrial, como era esta de Guareña, lógicamente la mayor parte de la población, y ahora lo veremos, se dedica a la actividad agraria. Entonces lo que le interesa es conocer, más que cuestiones demográficas, que también, y más que cuestiones de otro tipo socioeconómico, saber de dónde la producción que había aquí. Entonces esas 40 preguntas es lo que se conoce como respuestas generales. Bien, estas respuestas generales están también ahí, en los legajos, están contenidas. Esas respuestas generales hoy día son de un acceso perfecto. Cualquier persona. El original está en Valladolid, en el archivo de Simanca. Luego hay una copia microfilmada, que es la que yo utilicé en su tiempo, en el archivo histórico de Badajoz. Y hoy día cualquiera, con esto de las nuevas tecnologías, desde su casa, tranquilamente, esta noche, puede coger y leerse las 40 preguntas que redactaron los capitulares del ayuntamiento en 1751 a través del Archivo Histórico Nacional. Teclea Guareña, entra y va leyendo uno por uno, tiene un zoom, es decir, una cosa comodísima. Hace unos años era impensable y, bueno, ahí está. Eso serían respuestas generales. Eso lo tienen todas las localidades. No es algo exclusivo de Guareña, no es. Todas las localidades tienen sus respuestas generales. Y uno puede leer a través de Internet ahora mismo la que le interese de la Corona de Castilla. De la Corona de Aragón no sé catastro. Bueno, pues a partir de ahí tenemos un ejemplo que he sacado precisamente de Internet, porque la foto que tenía no era muy, muy válida. En este caso dice que en la villa de Guareña, una de las comprendidas en el condado y partido de Medellín, tal, 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 y está hablando ya del día 3 de octubre de 1751, que es cuando comienza el catastro. Esta es una hoja original de esas respuestas generales. A partir de aquí, lo que viene después es cada uno, cada sujeto catastral, es decir, cada vecino, cada cabeza de familia, tiene que hacer una declaración firmada, previo juramento, de todo lo que tiene. Entonces, pues tengo dos cabras, una mula, una fanega de tierra en no sé dónde, que produce. Normalmente aquí el discurso doliente está de manifiesto, como tiene un fin fiscal, pues la gente lo que quiere decir que produce muy poco, claro. Sí, yo tengo ahí dos fanegas de tierra, pero eso es que no produce nada, eso es malísimo, eso no. Bueno, pues estamos los peritos para decir, no, eso es de primera, porque se graduaban las tierras de primera, segunda y tercera calidad. Pero no olviden siempre que el catastro tiene un fin fiscal. Luego veremos que las comprobaciones son muy detalladas. Estas memoriales declaraciones, esto es, lo he sacado de aquí, del catastro suyo, del catastro de Guareña, una lástima que no se lee, pero bueno, por lo menos para que vean un poco la grafía. Ahí aparece un sastre, Bartolomé Martín Rubio, que dice que tiene 40 años, que está viudo, que tiene una hija, y se le regula pues 5 reales de sueldo. Y así, uno por uno. Esos memoriales, relaciones, declaraciones, se van haciendo. Normalmente cuando llegaba aquí a Guareña, cuando llegaba el equipo catastrador, se llamaban audiencia. Venía un subdelegado del intendente, venía también un par de oficiales, lo que serían administrativos, gente pues que entendía de números. Venían también amanuenses, es decir, escribientes para pasar a los pliegos limpios todos estos memoriales. Venían también agrimensores, algunos peritos, y todo ello iban haciendo a partir de los libros de cabeza de casa. Esto también es de aquí, de Guareña, original. Y ahí es un informe que viene por abecedario, pone, alfabético, donde viene el nombre, empieza por la A, y el folio donde viene. Lo tenemos ahí, lo podemos consultar en cualquier momento. Muchos nombres parece que son personas que están hoy aquí, evidentemente, porque se reproduce igual que se reproducen el nombre de los parajes agrícolas, exactamente igual. Y entonces podemos ver en cualquier momento, a través de ese índice, una persona concreta qué propiedades tiene y toda su filiación. A partir de esos libros se llaman cabeza de casa, cabeza de familia. Se van haciendo uno por unidad familiar. Y aquí tengo algún ejemplo también. Bueno, aparece ahí Juan Cortés Arévalo, labrador, en cuyo gremio se le hará su correspondiente asiento, don Alonso Malfeito de Avalo. Sí hay que apreciar que en algunos aparece en el don, en otros no. Todos sabemos la cuestión del estamento nobiliario. Normalmente aquí pues son hidalgo más bien bajo, de esa hidalguía del estamento más bajo de la nobleza. O esta que es el libro primero, donde viene la riqueza de todos los individuos, pero ya detallada, hasta el punto que va enumerando pieza por pieza las tierras que tiene. Este primero es un tal Alejo Martín Garrido. Dice que tiene una casa en la calle Grande, con su corral, caballeriza, pajar, de 15 varas de largo, por 9 de fondo, es decir, va diciendo todo. Pero luego dice los hijos que tiene, los criados que tiene, cuántos se le regulan anualmente. Y luego empieza con las propiedades agrícolas, que en este caso tiene, hay que no tiene. Y dice, una pieza de tierra al sitio del Cebrial, de que consta de distante medio cuarto de legua, de 2 fanegas, que tal, tal. Bueno, pues así, uno por uno. Hay que decir que el catastro de Guareña tiene 3.700 páginas. 3.700 páginas detallado toda la sociedad, toda la economía y todas las pertenencias de cada uno de los individuos. Aquí vienen, por ejemplo, viudas y solteras. Pues aparece también su filiación. Y luego, para terminar ya esta parte, se hacía una lectura en concejo abierto. Tengo puesto ahí la convocatoria. La convocatoria era que en la plaza de Guareña, frente al ayuntamiento, se reunía todo el concejo, se reunían todos los propietarios, vecinos de Guareña y los forasteros. Todos los que tenían propiedades aquí. Y el escribano iba leyendo, dice aquí, y publicando de viva voz, dice aquí, de verbo ad verbum, fulanito, tiene esto, lo otro, lo otro, lo otro. ¿Para qué se hacía esto? Evidentemente, yo no quiero pagar más que mi vecino. Y luego ahí está el tema de la tradicional y habitual envidia humana. Eso es un error. Ese tiene una finca que no ha declarado. Así, de esa manera, más lo que presentaba el sacerdote, el cura párroco de los diezmos que habían hecho en los 5 años anteriores, se podía determinar la veracidad. Hasta tal punto se ha considerado esto una joya, no en España solo, sino en Europa, que la fiabilidad es muy alta. Ocultaciones hay, pero porque tiene ese fin fiscal. Pero la fiabilidad, después de los contrastes que se hicieron muchas comprobaciones. Los peritos visitaron la finca, visitaron las casas. Y a partir de ahí es un documento muy fiable, hasta tal punto que se ha considerado la documentación más exhaustiva de la corona de Castilla a mediados del siglo XVIII. Pues esto sería básicamente la primera parte que yo les quería comentar. El contenido social del catastro va a ser inmenso. A partir de esta fecha, en teoría, el catastro tenía a igualar, de alguna manera, la propia solvencia del Estado y que cada individuo pagara según lo que tiene. Según su patrimonio, según su renta, según su trabajo, porque habría unas grandes desigualdades. Lo interesante es que nos ha quedado esta joya, como decía Lali y Fernando estos días, esta joya historiográfica, este tesoro. En la historia tributaria española, pues se quedó solamente en la elaboración. Una elaboración que tardaron 6 años en hacer, que se gastaron 40 millones de reales y al final quedó la documentación, pero no se puso en práctica nunca. Lo supuso en práctica porque había estamentos que no les interesaba la reforma fiscal que se planteaba. Y quedó, pues eso, hoy día como un tesoro que, desde luego, es interesante. Esta sería la primera parte de mi intervención. Voy a dedicar 10-15 minutos a la otra y con eso no les entretengo más. ¿Cuál es la importancia? Bueno, aquí tienen un mapa, el H, de los estados de los pueblos. Después de toda esa información, se sacaban unos estados, mapas generales que se llaman, de las localidades. Todos llevan una letra, la letra A, la B, la C, depende para lo que sea. En este caso he puesto la H. La H es del ganado. Y luego sacaron unos mapas provinciales que los podemos consultar para ver pues todas las propiedades, la ganadería, etcétera, que había en cada sitio. El catastro de Guareña. Ahí tienen la fotografía de los 5 legajos que componen el catastro. La importancia del catastro de Guareña es que es de las pocas localidades, no solo de Extremadura, comentábamos antes, sino de la propia Corona de Castilla, que poseen las respuestas que se llaman particulares, están mal llamadas, pero bueno, ¿qué son las respuestas particulares? Las respuestas particulares es todos esos memoriales, toda esa documentación realizada por todos los cabezas de casa con las propiedades. Lo que hay en todos los pueblos son las respuestas generales, de las 40 preguntas. Esas son las que hemos comentado anteriormente, que están en Internet, que las podemos consultar perfectamente. Pero acceder a esta, este es el gran hallazgo, el gran tesoro de Guareña, que podemos conocer al detalle esa perfecta radiografía de mediados del siglo XVIII y en casi ninguna localidad de Extremadura pueden disponer de esa información, porque no lo hay. Se ha perdido, en su momento eran tractos viejos, ¿verdad, Fernando? Pero había que tirar porque había que hacer reforma, lo que ha pasado muchas veces con la documentación histórica. El estado de conservación es muy bueno, aunque ahí en la foto pues aparece lógicamente un poquito. Hablábamos antes, el alcalde y yo, el tema de la conservación, y le comentaba que precisamente está muy bien conservado. El gran problema que tiene este tipo de documentación histórica es la humedad. La humedad es la que realmente, si están bien aislados, se conservan bien. Y luego este catastro se lee perfectamente. Está hecho con una letra muy legible, está muy bien conservado, a pesar de los avatares y haber pasado pues sucesivos acontecimientos. Ven que están encuadernados en piel y comienzan por esa relación, esas 3.700 páginas prácticamente. Aquí les traía la primera parte, donde aparecen los justicias del ayuntamiento, la justicia, los dos alcaldes. Don Andrés Campos de Orellana era alcalde por el Estado Noble, Juan Cortés Arévalo era el alcalde por el Estado General, y luego los regidores, los capitulares, lo que hoy día diríamos los concejales, pues don Alonso Malfeito de Avalos, don Francisco Carrasco Montero, Francisco Cortés Yáñez, y luego vienen una serie de personas que habían estado como peritos, como agrimensores, etcétera. Aparece también el diputado del común, el procurador del común. El procurador del común es una figura interesante, es una especie, diríamos hoy día, de defensor del pueblo. Una persona que asistía a las sesiones plenarias, a llevar la voz de los vecinos, a protestar, a plantear dudas, sugerencias. Aparece también Pedro Fernández, Alonso Cortés. Estos, hay uno que es el de la Santa Hermandad. La Santa Hermandad va a ser un cuerpo, diríamos hoy, casi que policial, encargado de mantenimiento del orden, es un cuerpo para perseguir a criminales, y también está ahí la persona. Y luego José López de Silva, que aparece ahí, es uno de los dos escribanos del ayuntamiento, escribanos de número, lo que hoy día serían notarios, para dar fe y testimonio de todo lo que se iba diciendo. Y Juan Arroyo Barrero, el último que aparece ahí, es el agrimensor. Hay unos peritos, los peritos que son los que han plantado, pero el agrimensor, digamos que es más técnico. La agrimensura es una rama de la topografía, ¿no? Bueno, pues venían todos encargados para las mediciones de área, fundamentalmente, para deslinde y todas estas cuestiones. Y esta sería la primera parte que viene en ese catastro. Y siempre comienza, la primera pregunta siempre comienza con la denominación del lugar. En este caso, no había problema. Nos dice, a la primera pregunta dijeron que esta villa es conocida en la provincia de Extremadura por el nombre de Guareña. ¿Y por qué me paro aquí? Pues me paro pues porque muchas veces, en esa pregunta de cómo se llama la población, hemos leído y hemos mantenido charlas sobre de dónde viene ese Guareña. Esa pregunta que muchas personas se han hecho, ¿no? Hay distintas teorías, unas se han publicado en la prensa, otras en algunos blogs, hay distintas teorías por todos sitios. Yo he traído una de Tomás López. Tomás López es un geógrafo que pateó, diríamos hoy día, todo este término extremeño, levantó un mapa topográfico, y este hombre decía, se lo voy a leer porque no creo que atinen a leerlo, decía Tomás López, refiriéndose al nombre de Guareña, decía, según tradición común, su primera fundación fue en un cerrillo, que a la parte de Poniente distará 300 pasos de él, y llaman Cerro de las Chozas o Guarías, por haberse fabricado en él algunos chozos o guarías por los antiguos para cultivar estas tierras, de donde toma el nombre en lo moderno, visto lo fértil de estas tierras o campos, empezaron a fabricar en dicho cerro casas y fundar lugar. Un testimonio que a nosotros nos informa de que pudiera ser que en esa parte de Poniente, en esa zona más elevada, pues se construyeran las primeras casas. Esto es la afirmación de un geógrafo coetáneo a los hechos que está narrando, y nosotros le tenemos que dar pues la atención. Este es el mapa que elaboró de Extremadura. En el mapa, una lástima, no pone Guareña, no nos indica, pero bueno, está dentro del partido judicial. Y luego lo que les comentaba, otras cuestiones del nombre, que la gente que tiene interés sabe de qué estamos hablando. El término más común es el de Garueña. Aquí en el catastro no nos dice nada, solamente nos dice que Guareña, entonces no nos saca. Pero sí le quería plantear yo esto, porque hay otra documentación que tenemos por ahí presente, el Garueña este, procedente de esas tierras de Ávila. Ángel Bernal, que ha trabajado mucho la repoblación hace poco, hemos hablado de este tema y hablaba del topónimo medieval. Otras personas que hablan del Guaz como si tuviera la raíz árabe de río, aunque hay gente que piensa que es prerromano. Sabemos que hay Guareñas en Ávila, que hay un río afluente del Duero. Sabemos que hay un lugar que se llama la Guareña. Es decir, la repoblación de los castellanos, de los leoneses, de la transhumancia, todo eso. Hablan también, en algunos escritos aparece como Garbería, en documentos originales que yo tengo, aparece como Garuña, aparecen también las teorías procedentes del río Garón de Francia, en fin, todas esas cuestiones que ustedes están ahí, pero que el catastro no nos saca de duda. El catastro nos queda con la duda, no duda, sino que ya se llamaba Guareña tal cual. Luego nos viene, nos interesa muchísimo cómo era el término de Guareña. Ese es el dibujo original. Y el término de Guareña, le plantean ellos, hablan siempre en leguas. Igual que en las tierras hablan de fanega, si se habla sobre todo de tierras de labor, si hablan de tierras dedicadas a la ganadería, hablan de cabezas lanares o de vacas de hierba, según sea el aprovechamiento de la cabaña ganadera, pues así se llamaba. Utilizan la legua. En este caso dice que el término de Guareña tiene de norte a sur, tiene 5 leguas. Y de poniente a levante, 2.5. Y que el perímetro, la circunferencia, le dicen ellos ahí, circunferencia, que se refiere al perímetro, pues tendría 12 leguas, que se tardaban en andar todo el término 12 horas. El término en esta época es más grande que actualmente, porque se segregó toda la parte norte, prácticamente gran parte de lo que hoy día es el término de Santa Amalia. Cuando se funda Santa Amalia, pues la mayor parte del término de Santa Amalia procede de lo que sería el término de Don Benito y la otra parte de Guareña. Fueron los dos que perdieron en el establecimiento de la población. Lo que más llama la atención del catastro, aparte de todas estas cuestiones, es la dependencia señorial, esa foto antigua del castillo de Medellín. El señor de Medellín, el conde de Medellín, el duque de Santiesteban, que luego a finales de siglo, por matrimonio, pasa al ducado de Medinaceli. Es un señorío jurisdiccional, como les comentaba anteriormente. Y este hombre es el que pone aquí los alcaldes, el que dirige prácticamente la vida municipal. No tiene propiedades, pero cobra una serie de impuestos, dirige toda la política municipal y, de alguna manera, es el brazo ejecutor a través del corregidor que él nombra en Medellín. Pone un corregidor allí, lo que sería un alcalde mayor, con capacidad jurídica. Guareña se había independizado de Medellín en 1734, del Estado, de la Comunidad de Villa y Tierra de Medellín. Una Comunidad de Villa y Tierra formada por 7 villas y 3 aldeas. Las 3 aldeas eran Cristina, Manchita y Rena, y el resto son villas. Esa sería la extensión del Condado de Medellín, donde el señor jurisdiccional ejerce todo su poder. Guareña pertenecía al partido de Trujillo. Como ven, el partido de Trujillo es uno de los 8 partidos judiciales que había en el siglo XVIII en Extremadura. Posteriormente se van a ir subdividiendo y vemos ahí esa zona perteneciente al partido de Trujillo. Posteriormente, a finales del XIX, pasará a Mérida, un breve periodo, y luego retornará al partido cuando se crea el partido judicial de Don Benito, que es donde permanece hoy. Y en lo eclesiástico, pues dependía, igual que hoy, de la diócesis de Plasencia, con motivo de la reconquista en 1234 de esta zona a los musulmanes. Y este sería, hecho ahí a mano, como he podido, un mapa con la ubicación de ese condado de Medellín, y lo que les quería destacar es que está rodeado por las tierras de órdenes militares. Es un caso no específico, pero sí singular. En Extremadura, la mayor parte de los territorios pertenecen a realengo, es decir, donde el rey ejerce la jurisdicción directamente, o bien a órdenes militares, en el caso de Santiago, de Calatrava, la Orden de Alcántara, o en menor medida la Orden del Temple. Y nosotros, digo nosotros, los que vivimos y lo hemos criado aquí en el condado, somos de señorío. El señorío laico, también había señorío eclesiástico, y los propios contemporáneos de Guareña no sabían por qué esto era un señorío. Hasta tal punto no sabían ni por qué pagaban esos impuestos al duque. Lo único que sabían que año tras año venían con la tradición de sus padres y de sus abuelos de ir pagando una serie de impuestos al duque, y ellos decían que no saben bien por qué. Algunos derechos que pagaban al duque de Santi Esteban. Alcabala, que hemos comentado anteriormente, ven ahí en Guareña, son reales y maravedíes, después de la coma, 18.000 reales al año. Por ejemplo, la Martinica, un reconocimiento del señorío, se pagaba en San Martín, en noviembre. O la escribanía, el derecho de la escribanía de la notaría, o las tercias reales, el tercio del diezmo también. Bueno, pues los habitantes de Guareña decían en el catastro, ignorando con qué motivo beneficia y percibe estas. Ellos se preguntaban cuando les decían, bueno, ¿y ustedes qué pagan al señor duque de Santi Esteban, al conde de Medellín? Y les decían todo lo que pagaban, ¿no? Dice, pero es que no sabemos por qué lo pagamos. Dice que aunque pagan los tributos mencionados, es con la lisura de la buena fe y sinceridad con que de unos a otros se ha ido derivando la costumbre. Y dicen ellos, se preguntan, no se sabe si por motivo de compra o por concesión y privilegio de su majestad. Efectivamente, no lo saben. Pero lo cierto es que Rodrigo Portocarrero y posteriormente fueron haciendo unas donaciones reales, pagaron una suma importantísima de dinero y el rey les concede la jurisdicción del territorio, lo que es la jurisdicción, diríamos hoy, civil y criminal. Y a partir de ahí es la obligación de los individuos como vasallos directos del duque, en este caso del conde de Medellín, y no directamente del rey. Es una instancia que está intermedia. Y los vecinos de Guareña pues se lo preguntaban. Bueno, no sé por qué pagamos esto. Si pasamos a un segundo o un tercer aspecto, la demografía de la sociedad, bueno, aquí comentar simplemente que nos dice que Guareña tiene 635 vecinos. Con esto también se cometen de vez en cuando algunos errores. Errores, bueno, que se pueden corregir rápidamente, pero en el sentido siguiente. Cuando dice que Guareña tiene 635 vecinos, se refiere a 635 vecinos seglares, porque todo lo que hemos visto, las relaciones, por un lado se hacía una de legos, es decir, de seglar, y otra de eclesiástico, por separado. Los eclesiásticos vienen luego. De hecho, aquí en Guareña había 24 curas. Un cura párroco, 24 sacerdotes, 16 capellanes de menores, y nos dice una pregunta que hay 11 que están fuera, que han estado aquí, pero que ahora no están en otro sitio. Bueno, pues 635 vecinos son 635 cabezas de familia. El vecino no equivale a habitante, que es un error muy habitual. Cuando dice que en esta pregunta 635 de todas clases, se refiere a 635 vecinos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que utilizar un coeficiente multiplicador. En esta época, por otros estudios que hemos hecho, se suele venir cogiendo el coeficiente de 4,3 aproximadamente. De tal manera que Guareña en esta época podemos afirmar que tendría entre 2.700 y 2.800 habitantes en esta época, que dentro del condado de Medellín, pues, como pueden ver, es la tercera en importancia. Don Benito sobresalía con esos 1.609 vecinos, Guareña y Miajada estarían a la par, 636, 635, y luego ya Medellín en menor. Medellín había perdido mucho poder. De hecho, en Medellín las autoridades han protestado enormemente, porque cuando se dividieron todos los territorios, todos los términos municipales, Medellín, Miajada y Guareña cogieron la mayor parte. Y Medellín va a protestar enérgicamente al Consejo de Castilla de lo que ellos entendían una usurpación del terreno. Entonces, claro, la población fue diezmándose, y a pesar de ser la cabecera del Estado, y así se llamaba el Estado y Villa de Medellín, pues tenía esos 383 vecinos. Y luego las demás poblaciones, pues muy poco pobladas, ¿no? Pero el concepto de vecino debe de quedar claro en ese sentido. Cuando queremos ver la demografía en la sociedad, ¿a qué se dedica esta gente? Pues aparte de decirnos que en Guareña vivían 19 nobles, 19 nobles que son de una nobleza, diríamos hoy, una nobleza baja, ¿no? No tiene que ver con los titulados, con la gran nobleza, pero una nobleza que en muchos casos compagina también el poder político. Y no ahora tanto, pero un poquito más adelante, ya llegando al 19, esta nobleza local compagina el poder económico y el poder municipal. Es lo que luego se va a denominar esa oligarquía local, muy característica de la zona en Extremadura. Pero nos dice, por ejemplo, que había 152 labradores, o que había 232 jornaleros. La población jornalera en Guareña es muy numerosa, en todos los pueblos del condado de Medellín, por una cuestión muy sencilla que ahora vamos a pasar a ver. Ese sería un gráfico, bueno, se ve, donde El 33% de la población de Guareña, 1.751, serían labradores. El 13% ganadero, aunque compaginan, pero la mayor actividad sería la ganadería. Y un 50% de esa sociedad, de la población activa, me estoy refiriendo, serían jornaleros. Con el término labradores, en esta época, se refieren tanto a pequeños labradores que llevan tierras propias, que llevan tierras en renta, pero que no tiene nada que ver con los grandes propietarios que aparecen en la documentación con el término de hacendados. Aquí en Guareña, los hacendados, los grandes propietarios, son todos propietarios asentistas, es decir, viven fuera. Ahora vamos a poner una relación. Son gente, lo mismo que comentamos aquí ya en aquella ocasión, que se mantiene durante todo el siglo XIX y parte del XX, la propiedad asentista va a ser muy característica en esta localidad. Y luego dentro de los jornaleros tampoco había, y de los labradores, perdón, no había una homogeneidad. Había términos donde empleaban senareros, pegujaleros, para referirse que tenía un pegujal. Un pegujal es un jumento, un burrillo, o que tenía un cachillo de tierra, pero que no le permitía vivir para eso. Tenía que compaginar con el trabajo asalariado. En el aspecto de esta sociedad aparece ese clero que les comentaba, un clero muy abundante. Le he puesto ahí la imagen, la fotografía de la ermita de San Gregorio, porque nos dice la documentación que efectivamente aquí había 11 cofradías en Guareña. Las 11 cofradías, dice el catastro, que celebraban el día de su patrón con misa, procesión, pero también nos dice que la mayoría no tienen recursos. Se mantienen de la limosna de los fieles, como las propias ermitas, pero que escasean. Tan solo hay una que dice que tiene rentas porque tiene propiedades, que es la de los santos mártires, San Fabián y San Sebastián. Y nos dice en la pregunta, hay también la ermita de San Gregorio dentro del pueblo, y fuera de él, a distancia de 300 pasos, poco más o menos, hay otras tres ermitas. La una a la parte del mediodía, es decir, a la parte sur, que es la de San Fabián y San Sebastián. Al levante, la de San Roque. Y la tercera, a la parte del norte, es la de San Ginés. Ahí nos describen el estamento eclesiástico, dependíamos de la diócesis de Plasencia, y cómo estaba establecido todo el entramado este eclesiástico de las cofradías, de las ermitas, etcétera. En cuanto a aspectos sanitarios, asistenciales, etcétera, se destaca que no hay cementerio. En Guareña, en esta época, no hay cementerio, a pesar de tener una población crecida. Se sigue utilizando la iglesia, los alrededores inmediatos. Sí dicen los capitulares del ayuntamiento que es muy necesario construir un cementerio por el tema, sobre todo, de las epidemias. Es una época que se están produciendo muchas epidemias. Tiene ahí la epidemia de cólera morbo, que va a azotar a toda esta zona mucho. Esta epidemia, que es pues la higiene, básicamente, la que lo para. Entonces, he puesto ahí la imagen del cementerio para hablar precisamente que no había, y la necesidad de hacerlo, pero no había arbitrios, es decir, no hay dinero para hacer el cementerio. La idea que proponía el cura en este momento era construir uno en la parte norte, contiguo a la iglesia, porque decía que había suficiente espacio. Y luego le he puesto ahí una imagen también de la prensa, referida a lo que era la Plaza Vieja. Bueno, pues había, se llamaba el convento, un hospital, perdón, hospital de las cinco llagas. Y dedicado a curar, era el patrón, el obispo de Plasencia, y se dedicaba a curar a pobres de solemnidad. El nombre ya lo dice bastante. Dice el catastro que en Guareña, aparte de los estratos inferiores, los marginados, esclavos que también había 9 pobres de solemnidad. No hace falta explicar qué tipo de personas serían ellas, ¿no? Pero son estos encargados los que se van a llevar a cabo prácticamente de mantener esto. Otra cuestión que también es interesante, que no existe agua potable en la localidad. En aquellos debates, Fernando se acordará de la famosa fuente del siglo XVII en la plaza de Guareña. El catastro de Ensenada, un siglo después, dice que no hay fuentes de agua potable, que tienen que desplazarse más de una legua, con el perjuicio que eso supone a los jornaleros, que tienen que acompañar a las mujeres a por agua, y que el problema más grave, dice el catastro, es en verano, que tienen que desplazarse a Cristina, que hay un agua abundante, y más o menos surten, entre un agua medio salobre que hay aquí, pero estaba una legua y pico, y la de Cristina se surten, pero en modo alguno se habla de la existencia en la plaza, ni en ningún otro sitio, de fuentes de agua potable en el siglo XVIII. En cuanto a urbanismo y comunicaciones, pues dice el catastro que el edificio más importante, junto con la iglesia, evidentemente, de la arquitectura civil, va a ser el ayuntamiento. Se habla también de la existencia de algunas casas importantes en el entorno del ayuntamiento, las casas en torno a la iglesia más modestas, de otro tipo de población, y se dice que hay 518 casas habitables, 518 casas habitables que van a ser pues prácticamente donde se aglutinen esos 635. Dice que no hay despoblados, no hay zonas, digamos, sí hay algunos campos aislados, pero no de vivienda permanente, etcétera. Si pasamos al sector de lo que serían las actividades liberales de servicio, al sector terciario, que llamaríamos hoy día, en esa pregunta 29, pues nos habla de las tabernas que había, una taberna de vino, de aguardiente, un abasto de aceite, otro de jabón, una carnicería, pero esa se refiere a las que pertenecían al ayuntamiento y las arrendaba, esa que yo me refería anteriormente. Esta es la rienda particulares que le pagan una renta anual al ayuntamiento. Luego había otros que sí ejercen pues como profesiones de servicio particulares. Tengo aquí anotado, por no aburrirles mucho, 8 zapateros, 6 barberos, 5 herreros, 6 armeros, 6 carpinteros, aparecen 8 sastres, hay 2 mesones, uno en la calle del Hornillo, otro en la calle derecha, aparecen también 2 taonas, bueno, 3, pero una no funciona, dice que no tiene caballerías mayores para moler, y tiene 2 taonas, una en la calle grande, otra en la calle estacada, aparecen también molinos harineros, que tienen 1 o 2 muelas de piedra para moler y demás. Bueno, pues se ve que hay una actividad de servicio importante, aunque la mayor parte pertenece al sector primario, evidentemente, agricultura y ganadería, como hemos comentado. De esos molinos harineros aparecen también algunos, dicen, más pequeños, le llaman aquí Arroyo de la Cuesta, y habla del Tabujo y tal, que utilizan cuando hay las grandes avenidas del Guadiana, pues utilizaban estos otros más pequeñitos para moler. Bueno, voy a ir terminando ya. Ahí tienen contemplado el salario de algunas profesiones que se daban en Guadiana, son salarios anuales reales. Entonces vemos, bueno, que el médico junto con el escribano tienen un salario destacado. Llama la atención, puede llamar la atención los guardas rurales, los guardas de monte, pero claro, en una sociedad esta preindustrial donde la propiedad agraria era fundamental, el ganado, etcétera, el guarda, son guardias nombrados por los ayuntamientos, y además muy bien pagados, más evidentemente que el maestro, con 700 reales, el hombre machacaría como pudiera, me imagino, sacristán, en fin. En cuanto a la economía propiamente, nos habla que el término de Guareña tenía 60.000 fanegas. Dice, aquí utilizan el marco de Ávila, de 12 celemines cada una. Y lo que más me interesa es el reparto, cómo estaba distribuido eso. Porque eso es lo que nos ha servido luego para hacer otros estudios posteriores a los que Rafael hizo antes mención. Ese gráfico es significativo. Esas 60.000 fanegas que tiene el término de Guareña, el 50% pertenecen a personas que no viven aquí. Son esos propietarios asentistas que les comentaba antes. Gente que vive habitualmente en Madrid, en Cáceres, en Badajoz, algunos en Mérida y también algunos en Almendralejo. El 50% del término. Eso ya es significativo. Y lo más significativo es que ese 50% de propietarios forasteros son los que más cantidad de tierra tienen, pero que no la cultivan. Se dedica todo a arrendamiento a la ganadería transhumante, al honrado Concejo de la Mesta, que además pagan bien, porque tienen un buen negocio lanero con la exportación a Gran Bretaña. El 22% pertenecería al común. ¿Qué se entiende por común? El común es las tierras que pertenecen a la comunidad de vecinos, pero no solamente de Guareña, sino de todo el condado de Medellín. Es lo que aparece en la documentación del catastro como baldíos comuneros. Baldíos comuneros, el término baldío no hay que pensarlo como una tierra de inferior calidad, que tal, no. El término baldío se refiere a que no se cultiva. Pertenece a los 10 pueblos del condado. Y eso, ahí van los vecinos con sus ganados, algunos trozos se cultivan y no tienen que pagar renta, es algo gratuito. Luego el 13% serían propiedades del Ayuntamiento de Guareña, que son básicamente las 2 de Saboyales que les he comentado, 105 fanegas que tenía de ejido y alguna pequeña huerta. Y luego el 15% del término solamente pertenece a los vecinos. Con lo cual estamos hablando que el nivel de propiedad en Guareña en 1751 es muy reducido. Si ese 15%, que lo tenemos hecho ya, ¿no?, sacamos una estadística, vemos que hay una concentración tremenda en unos cuantos y el resto pues tienen pues una pieza de tierra de 3 cuartillas, de media fanega y poco más. Eso es lo que existía aquí en Guareñal. La denominación sigue, la gente del campo que está aquí presente lo conoce. Hablar de Carneriles, de Valdearenales, de la de Salico, Cañada, Carrascal, Ventilla, Cañadilla, Ejido, Chaparral, etcétera. Esas son las propiedades enfanegas que disponía el ayuntamiento como bienes de propio y bienes del común. Gran parte de esas, como por ejemplo la de esa de Alico y parte del Carrascal, son las que se van a ceder luego para Santa María. ¿Y quiénes eran esos grandes propietarios? Ahí he puesto solo 10. Y les llamo la atención del que está abajo, Baltasar de Vargas. Ese hombre tenía aquí en Guareña casi 11.000 fanegas de tierra. Este es el que luego tendrá el título de Conde de los Corvos. Baltasar de Vargas, con esas 11.000, tiene aquí una cabaña ganadera importante, tiene una cabaña propiedad suya, de Meniras Trashumante, pero la mayor parte de las de esas las arrienda. Toda la zona del Corvo, la Malva, todo aquello. Luego Juan Nieto de Almendralejo con casi 5.000 fanegas, Juan Perero de Alcántara con casi 3.000, y luego una serie de nobles, Diego de las Infantas, Duquesa del Arco, etcétera, con importantes fanegas. Evidentemente, ninguno vive aquí, ninguno las cultiva, todo eso está dedicado a pasto. De tal manera que el espacio cultivado era muy reducido. Le he traído ahí, básicamente, del condado de Medellín y comparando el término de Guareña con el resto. El 90% del término de Guareña no se cultiva. Solo se cultivan 6.000 fanegas, un 10%. Claro, si estamos en un periodo donde ya se está produciendo un incremento demográfico, lo que aparece ya es un desequilibrio importante entre población y recursos. Se necesita incrementar la producción porque hay más bocas que alimentar, pero ese territorio está dedicado a pasto para la ganadería mesteña. Aquí empiezan ya los grandes problemas entre trashumantes y labradores. La lucha por la tierra. Y ese es el gran conflicto que se va a mantener en Guareña y en los pueblos del condado de Medellín durante un siglo y pico. Si comparamos el espacio cultivado en Guareña y en el condado de Medellín, un 10%. Tenemos la tierra de Cáceres casi un 40%. El partido de Llerena, aquí en la Campiña, un 51%. O en Castilla la Vieja, un 49%, en Andalucía, un 54%. Es decir, estamos diciendo que estamos en una zona muy fértil, pero que esa presencia de la ganadería mesteña influyó de alguna manera negativa. No quiere decir que fueran los grandes, porque ahí hay muchas teorías y muchas polémicas, pero sí influyeron negativamente en el desarrollo de la agricultura, porque se prohibía por leyes, la corona protegía las leyes y los privilegios mesteños. Aquí una simple mención ya para ir terminando, a cuestiones económicas, la recaudación de diezmo en Cristina, Guareña y Manchita, que les comentaba que se hace de manera conjunta, ese quinquenio del 86 al 90, y destaca todo lo que es el trigo, básicamente. Son los productos más habituales. Trigo al que se dedica, evidentemente, las tierras de más fertilidad, las tierras de mayor calidad. Y la cabaña ganadera en Guareña, eminentemente ganadería lanar. Un 84%. Muchos ciudadanos de Guareña tenían su cabaña ganadera, pero sobre todo son esos 19 nobles que normalmente solían tener una cabaña entre 500 y 1.000 cabezas. Luego aparece también el ganado porcino con un 9%, el caprino con un 5%. Y los mayores ganaderos que he sacado de ahí del catastro, por poner 4, Alonso Malfeito, Pedro Campo, Vicente Corteo, Fernando Carrasco, que como se observa, lo principal en la ganadería local era la oveja merina, y en segundo lugar las piadas de cerdo, que se mantenían esos baldíos comuneros de forma gratuita. Por eso cuando llegue la reforma agraria liberal, que pretendan el liberalismo del siglo XIX repartir esos baldíos comuneros entre todos los pueblos de manera reparto equitativo, muchos grandes propietarios se van a oponer porque de estar disfrutándolo de una manera gratuita a tener que tener una parte solamente, pues va a haber un choque ahí de intereses en ese reparto que aquí en las tierras del Partido Judicial de Don Benito eso va a ser muy significativo. Y bueno, por comparar la cabaña ganadera de Guareña con el resto de localidades de su entorno, destacando esas grandes cifras. Bueno, pues yo voy terminando ya. La población ocupada del sector primario, un 91% de la población activa, en casi todas las localidades del condado de Medellín es muy similar, de tal manera que la población jornalera es impresionante, la escasez de tierras también, los privilegios de la mesta influyen muchísimo, la propiedad asentista y esa masa importante de jornaleros que demandan tierras y que van a seguir demandando durante todo el siglo XIX reforma a los distintos gobiernos para mejorar su situación, va a ser un problema importante que no se va a dar solución hasta, bueno, no sé si le dio solución alguna vez. Y esto simplemente lo pongo ahí, bueno, pues el trabajo ya de ordenador que nos ha permitido mediante la hoja de cálculo y base de datos, sacar la relación de cada uno de los propietarios, y he ido introduciendo en el ordenador cada propietario, los ganados que tienen, el primero 4 bueyes, una yegua, 3 jumentos, un cerdo, la casa, en qué calle la tiene, y luego el parcelado, me interesa mucho. El parcelado en fanega, 2 fanegas, otra pieza de 2, de 1,5 y tal. Total del parcela 28, de labor 34,75 fanegas y el total. Y así he ido sacando de los propietarios vecinos de Guareña y de los forasteros, donde aparecen también ahí, si tienen una dehesa, como es el caso de Juan Pereiro de Cadena, la dehesa Cabeza del Caballo, en el Rincón, con 2.850 fanegas, arrendada, ¿veis? Ahí tiene el ejemplo, arrendada a Domingo Hernández de Santiago, de Navarredonda, en 8.700 reales anuales, etcétera. Bueno, pues esa documentación está ahí, si alguien necesita, yo qué sé, alguna vez, pues la tengo ya pasada, está informatizada, se puede consultar rápidamente, y con eso tenemos esa radiografía que nos referíamos, ya nominal, con número de hijos, número de propiedades, absolutamente todo, lo que sería un catastro, y con la importancia de lo que sería luego posterior un censo. Y por terminar, si alguien está interesado, en esta revista Estudios Extremeños salió publicado este estudio, pero ampliándolo un poco con el trabajo que hice a partir de la creación de la Real Audiencia en Cáceres, en 1791, y entonces lo que hice fue estudiar la villa de Guareña cogiendo toda la segunda mitad del siglo XVIII, cogiendo el catastro y cogiendo el interrogatorio. Está publicado, el ayuntamiento también en la página web me consta que lo tiene o lo ha tenido por lo menos, ahora creo que estaban cambiándola, y se puede hacer también desde casa para leer las páginas correspondientes a esto. Y bueno, y básicamente eso era lo que yo quería comentarles en este tiempo. Muy deprisa, porque eran muchas cosas, pero bueno, si hemos creado un poco la expectativa, han conseguido desde los organizadores hablar del tesoro, que la gente de Guareña sepa valorar que efectivamente hay una joya historiográfica aquí, que se valore la importancia de conocer la historia del pueblo, porque es necesario para mantenerlo, porque es necesario más en este tiempo que una biblioteca que cumple 30 años custodie este material, que como hablamos al principio, lo ideal es la digitalización, evidente, por conservación, para trabajarlo, que el acceso sea para cualquier estudioso o persona interesada, sería lo inmediato. Si entre los que lo han organizado, las personas que han trabajado en la biblioteca durante todos estos años, desde la propia Concejalía de Cultura, el Ayuntamiento, y los que hemos aportado esta semana algún granito de arena, conseguimos que toda la cultura que está ahí un poco en entredicho en estos tiempos se mantenga, pues siempre es digno de felicitar que 30 años en la biblioteca pública, yo creo que es para felicitarse todo el mundo, creo yo. Y yo, desde mi modesta faceta de historiador, que me dedico a estas cosas y vivo de eso, bueno, pues le cuento a mis muchachos esas cosas por la mañana, que el historiador no se trata solo de recopilar y coger datos, que también, sino de intentar comprenderlo y, sobre todo, intentar explicarlo, transmitirlo y crear un poquito de iniciativa, porque al final todo esto va a la biblioteca es el fondo cultural que yo creo que es lo que va a permanecer en lo que es la memoria colectiva del pueblo, ¿no? Y muchas gracias por su asistencia y por mi parte espero que haya sido de su agrado. Gracias.
Charla sobre el catastro de Ensenada a cargo de Juan Ángel Ruiz, Guareña, 14 de diciembre de 2012.